el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Qué bonito es poder saludarnos unos con otros. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? El salmista decía, porque mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Así es que más le vale, hermano, que venga, ¿verdad? Más le vale. Así es que, hermanos, ¿cuántos estamos listos para escuchar palabra de Dios? Hace algún tiempo atrás, tuvimos el privilegio de conocer a nuestro hermano Pastor Leonardo, desde Santo Domingo. Lo conocimos, estuvimos reunidos con él, hablamos, y no, lastimosamente, no tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros, ¿verdad? Pero porque viene desde Manhattan, desde el Alto Manhattan, así es que le toca que agarrar varios trenes y todo eso. Bueno, pero estando en Santo Domingo, él nos dice, pues, un día voy a estar con ustedes para compartir la palabra. En este lugar siempre nos hemos caracterizado por aprender de la palabra, escuchar palabra de Dios, y es prácticamente lo que vamos a hacer hoy en la noche. Nos vamos a sentar, vamos a escuchar palabra de Dios. Alguien dijo algo bien bonito: cuando usted canta, usted le habla a Dios, usted le da a Dios. Pero cuando se llega el momento de escuchar la palabra, es Dios quien habla a nuestros corazones. Así que, amables hermanos, el pastor Leonardo es pastor de la iglesia cristiana bíblica. Pero Leonardo, nuestro pastor, hermano pastor Leonardo, denle un fuerte aplauso, por favor, y con nosotros, el pastor Leonardo, escuchemos palabra de Dios, que sea Dios quien nos hable a nuestros corazones.
Mis amados, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga mucho más. Bueno, el privilegio es mío al estar aquí. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Agradezco al Pastor Noel y al Pastor Daniel. Hace 2 meses, ¿será? Nos encontramos y estuvimos hablando un poco, compartiendo por primera vez. Y bueno, aquí Dios ha dirigido las cosas de modo que 2 meses más tarde estoy aquí. Y estoy bien agradecido, estoy bien contento de poder compartir con la Iglesia Seguidores de Jesús esta noche tan especial. ¿Recuerdan? Estábamos cantando hace un momento, vine a alabar a Dios. Y el Señor siempre tiene cosas especiales para nosotros. Si nosotros somos capaces de ver las cosas especiales que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Me acompaña mi niña, mi princesa, Emily Patricia. La princesa vino para cuidar al rey, ¿verdad? Porque la reina no está, no vino. A mi esposa Patricia, reciban saludo de parte de ella. No pudo acompañarme en esta oportunidad por compromisos laborales que tiene, pero está orando por nosotros esta noche. Yo tengo otro hijo menor que Emily, que se llama Leonardo Jr., y está, como decía el Pastor Noel, en el Alto Manhattan. Ahí está con su abuelita. Bueno, hermanos, me invitaron para predicar y compartir la palabra de Dios esta noche, y yo quiero que vayamos a eso. El Evangelio de Lucas, capítulo 19. Supe anoche que los domingos en la noche, gracias, hermano Daniel. Supe que los domingos en la noche ustedes están tratando el libro de Lucas, una serie expositiva. Bueno, yo no sabía que ustedes estaban tratando Lucas, pero el Señor me guió a poder compartir con ustedes esta noche el Evangelio de Lucas, y no siguiendo la serie que están llevando aquí los pastores, nos estamos saltando algunos capítulos. Yo quiero que vayamos a una historia bien conocida del libro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Esa historia de Zaqueo. ¿Cuántos recordamos esta historia, los que fuimos de niño a la escuela bíblica, verdad? Recordamos esa historia. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Amado Dios y Señor nuestro, Padre soberano, creador y sustentador de todo lo que existe, queremos agradecer este privilegio de estar hoy en este lugar y estar ocupado, oh Señor, brindándote adoración, y ahora en este momento poniendo nuestra atención para escuchar tu palabra. Pedimos que tú puedas concentrarnos, que tú alejes de nuestra mente y de alrededor nuestro cualquier cosa que sirva para distraernos. Permítenos, Señor, enfocarnos en ti, en tu palabra. Háblanos de la manera que tú quieras, pero háblanos, Señor. Ayúdanos a entenderte con tu Espíritu Santo. Usa este instrumento para que pueda ser tu iglesia edificada, para que tú puedas glorificarte en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo recuerdo pequeño, yendo con mis padres a la iglesia, como hicieron hace un momento ustedes, que llevaron a los niños a un salón, también yo fui llevado algún día a un salón. Y allí una hermana o un hermano estuvo hablándonos acerca de las historias bíblicas. Y una de esas historias bíblicas era la historia de Zaqueo. Yo lo recuerdo desde niño. Y se me enseñó la historia de Zaqueo, el hombre pequeñito que quería saber de Jesús. Pero hay cosas que después de grande yo he descubierto sobre esta historia que no me contaron cuando pequeño. Y lo que yo quiero compartir esta noche, sobre todo, es ver en esta historia una invitación maravillosa. Así he titulado esta exposición que tengo frente a ustedes. Una invitación maravillosa, porque lo que dice el versículo 5 no puede interpretarse de una manera distinta, más que la maravillosa invitación que hace Jesucristo a un hombre pecador que estaba perdido. Y yo quiero que nos concentremos unos minutos para ver algunos detalles de esta historia y de esta invitación maravillosa. Lo primero es que la Biblia, el evangelista Lucas, introduce este capítulo diciéndonos que Jesús entró a una ciudad que se llama Jericó. El versículo 1 dice expresamente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y eso nos indica que no entró Jesús para posar en un lugar, no entró para ir a un lugar a sentarse o a una cafetería a tomarse un jugo o a un restaurante a comerse algo que tenía hambre. Dice la Biblia que él entró y estaba pasando por la ciudad. Y la pregunta es: ¿qué estaba buscando Jesús en Jericó? ¿Para qué entró Jesús a Jericó? ¿Cuál fue la causa por la que Jesús decidió entrar a la ciudad de Jericó? Para mí, hermanos, el mismo texto nos da la respuesta. Este texto comienza en el capítulo 1 a contarnos la historia y termina en el versículo 10. Y es en el versículo 10 donde encontramos la respuesta a esta pregunta: ¿por qué Jesús entró a Jericó? Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la respuesta. Porque Jesús se ocupó en aquello que para él era importante. Su ministerio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y en eso Jesús se ocupó. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9 y versículo 35 que Jesús recorría. ¿Ha leído usted alguna vez eso, verdad, hermano? Mateo 9, 35 es un texto bien conocido, que Jesús recorría las ciudades y aldeas, iba proclamando y enseñando el evangelio del reino, iba sanando, iba proclamando el reino de Dios, y en eso se ocupaba Jesús. Alguien dijo que el cristianismo de Jesús era un movimiento, porque no estaba estático, no estaba concentrado. El evangelio de Jesús era un movimiento, porque siempre Jesús se mantuvo circulando de una ciudad a otra, de una aldea a otra, por los campos, por los valles, por las montañas. Pero de repente, nosotros, lo que hemos heredado, ese evangelio de Jesucristo, hemos convertido el movimiento en un monumento. Nos hemos concentrado en lugares donde estamos cómodos, donde queremos estar tranquilos, no molestarnos. El movimiento se ha convertido prácticamente en un monumento. Un monumento para admirar, no para trabajar. El evangelio de Cristo es movimiento. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Bueno, el versículo 1 nos presenta a Jesús entrando a la ciudad y moviéndose por la ciudad. Y de repente los versículos 2 y 3 hacen algo que es común entre nosotros, hacen la presentación del ser humano. El ser humano se presenta, y aquí en los versículos 1 y versículo 2, encontramos que presentan a un hombre llamado Zaqueo. Tiene nombre. Nos presentan a un hombre que tiene una profesión. Es un recaudador de impuestos o un publicano. Pero también nos presentan la apariencia física de ese ser humano. Nos dicen que era pequeño. También nos hablan del estatus social de ese ser humano. Era rico. Se dan cuenta que el ojo humano se concentra en estas cosas. Hace un momento el pastor Noel me presentó. ¿Qué dijo? ¿Que me llamo Leonardo o no? ¿Y qué dijo? ¿Que mi profesión, ser pastor de una iglesia en República Dominicana? ¿Qué dijo más acerca de mí? ¿Que hace un tiempo nos conocimos? ¿Verdad? Hay cosas que son comunes en la presentación de los seres humanos. Y ya ustedes están mirando mi estatura, por ejemplo. Ustedes saben que no soy igual que Zaqueo. Además han visto que ya he perdido el pelo. ¿Se fijaron, verdad? Sí, porque el ser humano es así. Esas cosas le importan al ser humano. Cuando usted conoce a alguien, quiere conocer su nombre. Cuando usted conoce a alguien, quiere conocer de dónde viene, de dónde proviene. Cuando usted conoce a alguien, quiere saber a qué se dedica, qué hace. Y la Biblia nos presenta a Zaqueo en esta dimensión. Su nombre, su profesión, su aspecto físico, su estatus social, económico. Pero también la Biblia nos dice algo más allá. La Biblia dice que tenía impedimentos. Porque este Zaqueo se había propuesto alcanzar un objetivo, una meta. La Biblia dice que él quería, nótelo ahí en la Biblia, él procuraba, dice el versículo 3, su meta, su objetivo, su propósito, por lo menos inmediato, era ver quién era Jesús. Pero note que la Biblia dice de inmediato, pero no podía. La verdad es que los seres humanos podemos vernos el rostro, podemos vernos físicamente, pero no todo el mundo va a saber la realidad de nuestra vida. No todo el mundo va a darse cuenta las luchas que nosotros enfrentamos día a día. No todo el mundo va a darse cuenta cuáles son las cosas que nos mantienen en lucha. Cuando Lucas presenta a Zaqueo, ciertamente habla de lo que la gente puede ver, pero también habla de la realidad misma de Zaqueo. Una serie de impedimentos, una serie de barreras que no le permitían a Zaqueo cumplir con el propósito que él se había propuesto. Y entonces, versículo 4, estrategia del ser humano. El ser humano, en dominicana, perdónenme si voy a utilizar un término muy, muy dominicano, dice, la gente se la busca, ¿verdad? El ser humano, cuando tiene impedimento, de alguna forma, busca la oportunidad de saltar esos impedimentos. Busca la estrategia de cómo evadir los impedimentos que se levantan, las barreras que se levantan. Y bueno, y Zaqueo se encuentra ahora con un impedimento. La multitud es mucha. Él es pequeño de estatura. Y también su estatus socioeconómico no le permitía ciertos lujos para que él pudiera alcanzar su propósito. Y entonces él levanta su propia estrategia de acuerdo a él. Note lo que dice el versículo 4. Y corriendo delante, ¿qué hizo? Subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cualquiera de nosotros, en el caso de Zaqueo, haría lo mismo. Yo no le puedo ver. Hay mucha gente ahí. Yo soy pequeño. Yo no hay forma de que yo me abra un hueco para pasar por el medio de la gente. Además, imagínense un publicano con lo odiado que eran. Si intentaba meterse entre la multitud, porque nosotros sabemos de otra historia. La mujer del flujo de sangre, por ejemplo, dice que abrió entre la multitud para tocar el manto, ¿se acuerdan? Entonces uno dice, ¿y por qué Zaqueo no hizo lo mismo? No, porque Zaqueo, si hace eso, allá en mi pueblo decimos, él iba a ser como cucaracha en hormiguero. Todo el mundo le cae, todo el mundo le iba a dar. Era odiado el publicano, el cobrador de impuestos, era rechazado. Entonces él tiene que pensar y él piensa una estrategia. Y él dice, voy delante, él va a pasar por aquí. Tal vez en Jericó había una calle principal donde Jesús estaba pasando y él dijo, por algún momento va a pasar por aquí. Pero llama mi atención que no solamente corrió delante, sino que se subió a un árbol. Y dice la Biblia, sicómoro. ¿Usted no cree, mis amados, que si la Biblia se hubiese quedado en que Zaqueo corrió delante y subió a un árbol sin mencionar el tipo de árbol, fuera suficiente? Yo entendería. Sin embargo, la Biblia nos aclara qué tipo de árbol, porque esto tiene un significado precioso en este contexto de la palabra de Dios. Zaqueo no solamente se fue delante donde él analizó pasaría a Jesucristo, sino que escogió un árbol que para él era preciso subirse para alcanzar su objetivo. ¿Que cuál era? Ver a Jesús. Eso es lo que quería. A propósito, quiero que ustedes vean que Zaqueo no quería nada más que ver a Jesús. Su propósito era un propósito simple. Era como si hoy en día nosotros quisiéramos tener una curiosidad sobre algo. Zaqueo no quería conocer a Jesús. Zaqueo no quería relacionarse con Jesús. Zaqueo no quería darle la mano a Jesús e invitarle a su casa. Zaqueo solamente, según lo que la Biblia dice, quería ver. Y corrió y se subió al árbol sicómoro. Interesante que la Biblia menciona el árbol sicómoro por estos detalles que le voy a dar, hermanos. En primer lugar, el árbol sicómoro da un fruto. Un fruto que es desagradable, que es desabrido para el paladar. Es decir, que es un árbol que aunque da fruto, su fruto no es bueno. Además de tener esa característica, el fruto del sicómoro regularmente viene cargado de gusanos, viene dañado, con unos insectos pequeños, y eso lo hace al fruto repulsivo para la gente. El sicómoro era un árbol que su corteza y sus hojas eran usadas de manera medicinal, pero anote eso. La medicina que se extraía de las hojas y la corteza del sicómoro no sanaban las enfermedades, solo la mejoraban. Es decir, que si a usted le dolía el vientre y se tomaba algo extraído del sicómoro, por algunos momentos usted sentía que el dolor se pasó. Pero después de un rato, ¿sabe qué pasaba? Volvía el dolor otra vez. Era una especie de analgésico. Ustedes saben que hay medicamentos que son así. ¿Te duele la cabeza? Tómatelo. Aunque no va a quitarte el origen del dolor, pero por lo menos te calma. Y así era el sicómoro. En tercer lugar, la madera del sicómoro, entre otras cosas, tenía una predilección para fabricar ataúdes para la gente pobre. Así que el sicómoro, su fruto, desechable. Su hoja y su corteza solo calmaban, no sanaban. Y su madera solo servía para los muertos. ¿Qué le parece? Ahí se subió Zaqueo. En ese árbol se subió Zaqueo. ¿Y cuál era el propósito? Ver a Jesús. ¿Saben lo que nos cuenta este versículo? Que todas las estrategias que el ser humano puede elaborarse con el propósito de acercarse a Jesús, dice la Biblia, todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Mis amados hermanos, así está el hombre, así está el ser humano en el día de hoy. Los seres humanos están inventando su propia estrategia para acercarse a Jesús. Pero como pecadores, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2 y versículo 1? Que cuando Jesús nos encontró a nosotros, estábamos ¿en qué condición? Muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Puede acaso el muerto hacer algo por sí mismo? De ninguna manera. Y eso es lo que nos revela la Biblia en esta historia. La condición real del ser humano ejemplificada en este hombre llamado Zaqueo y su estrategia para ver a Jesús. Versículo 5. Noten cómo la cosa cambia. Va a dar un giro tremendo. Porque dice la Biblia, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿cómo leímos? ¿Cuándo quién llegó? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Una pregunta ante todo. ¿Alguna vez alguien le ha invitado a usted a su propia casa? ¿Se ha encontrado alguna vez a alguien que sea tan osado de decirle, por ejemplo, Pastor Daniel, ¿a qué hora termina el culto? Porque hoy voy a cenar con usted en su casa. Y Daniel dice, ¿y quién es ese? Como decimos nosotros, ¿y a ti quién te patrocina? Y eso fue lo que hizo Jesús. Noten, primero dice la Biblia que Jesús llegó a aquel lugar. ¿Qué lugar? El lugar donde estaba Zaqueo. Y dice la Biblia, en segundo lugar, que miró a Zaqueo. ¿Recuerdan cuál era el objetivo de Zaqueo? Zaqueo quería ver quién era Jesús. Y miren el cambio. Porque la Biblia podía decir, cuando Jesús llegó a aquel lugar y Zaqueo lo vio. Ahí no dice que Zaqueo lo vio. Aquí dice que Jesús le miró a Zaqueo. ¿Y saben qué vio Jesús cuando miró a Zaqueo? A un pobre hombre, a un infeliz. Jesús vio a un pecador perdido. Jesús vio la condición de Zaqueo. Dice la Biblia que no solo miró, sino que lo vio. Hermanos, muchas veces nosotros miramos y no vemos. No es lo mismo mirar que ver. Y aquí la Biblia nos enfatiza que Jesús vio porque miró. Miró el lugar donde estaba Zaqueo, lo vio allá arriba del sicómoro y vio su condición. Jesús, entre otras cosas, vio que Zaqueo estaba afanándose por conseguir cosas que a él nada le beneficiaban. Jesús vio la miseria de Zaqueo. como ha visto la miseria de cada uno de nosotros. ¿O usted estaba mejor que Zaqueo cuando Jesús le miró? Yo no. Yo no. Yo estaba peor que Zaqueo. Yo estaba peor. La vida de cada uno de nosotros estaba en una condición de deterioro total. Y cuando Jesús llegó a nuestra vida, tuvo compasión de nosotros. Y ahora Jesús llega a este lugar donde está Zaqueo y lo mira y lo ve y le habla. Recuerden, Zaqueo no quería ninguna relación con Jesús, solo quería verle. Pero Jesús sabe que no basta con verle, es necesario algo más. Y Jesús toma la iniciativa, como la tomó con nosotros también, y le invitó. Zaqueo, ven, baja, date prisa, porque es necesario que hoy yo me quede, yo entre, yo vaya y pose en tu casa. Por eso yo hablo de que esta es la invitación maravillosa. Es una invitación maravillosa cuando tú no esperas algo tan espléndido, algo tan bueno. Él solamente tenía la curiosidad porque había oído hablar de un hombre que anda haciendo maravillas. Y él quería saber, ver quién era ese hombre. Pero cuando Jesús llegó, cambió el plan, cambió el programa, cambió todo lo que Zaqueo había pensado. Y le invitó a su propia casa. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Entonces dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La última canción que estaban cantando los hermanos con nosotros aquí, dice en la estrofa: él vino a mi vida en un día especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Aquí yo veo eso. Yo veo que Jesús llega a la vida de Zaqueo en ese día especial y entonces cambia el corazón de Zaqueo. Un Zaqueo preocupado. Los versículos 2 al 4 nos presentan a un Zaqueo frustrado, que tiene un propósito y no lo logra, que tiene una meta y no da con ella. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido frustrados en nuestros planes? Pero de repente esas frustraciones de los versículos 2 al 4 cambian en el versículo 6 y dice la Biblia: y descendió gozoso. No le están mirando, hermanos. Es un cambio en la vida, en la actitud, en la conducta de Zaqueo. Ahora el hombre no tiene menosprecio por ser pequeño de estatura. Ahora el hombre no tiene un obstáculo de la multitud que arropa a Jesús y que él no puede ver. Ahora es el mismo Jesús que está hablando con él, y además de hablarle, le está invitando a entrar a su casa. Por eso dice el versículo: entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero como siempre, hay unos matagozos. Estos son matagozos, dice el versículo 7, que el hombre está gozoso y comienzan por ahí a murmurar. ¿Estaba murmurando a Zaqueo? No, la murmuración estaba dirigida a Jesús. Y todos estaban murmurando, diciendo que había entrado a cenar con un hombre pecador. Pero el versículo 8, mis hermanos, es la manera en que las críticas, las murmuraciones pueden ser calladas. Dice el versículo 8 que entonces Zaqueo habló, dando una evidencia del cambio obrado en la vida de él. ¿Saben qué era un cobrador de impuestos? Que era un publicano, un hombre que tenía una voracidad y una manera insaciable de buscar dinero, de cobrar dinero, de quitarle el dinero, no importa que fueran pobres, que fueran los publicanos, solo querían el dinero, el dinero. Y ahora dice el versículo 8, que este hombre que era publicano, ahora está mostrando algo diferente. Él le dice a Jesús, mira Jesús, la mitad de mis bienes yo lo doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo voy a devolver. La palabra defraudar se puede traducir ahí. Y si alguno yo le he robado, si yo lo he engañado, yo se lo voy a devolver de manera cuadruplicada. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 16? Luego de hablar de que nosotros hemos sido puestos como luz en este mundo, ¿recuerdan? En Mateo 5, 14 y 15, el versículo 16 dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El ser humano no se salva por buenas obras. Y he citado el versículo que dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero ¿saben lo que dice el libro de Efesios capítulo 2? Que luego de recibir esta salvación por gracia, se espera que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella, para que demos testimonio, para que glorifiquemos a Dios. El cristiano tiene que tener un cambio radical en su vida. Si usted era una persona que solo vivía mirando el dinero, ahora usted tiene que ser una persona misericordiosa. Si Cristo llegó a tu corazón, si Cristo llegó a tu corazón. Y esto es lo que pasó, una evidencia totalmente radical que tuvo que callar la boca de los murmuradores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, amados, yo quiero concluir esta ponencia que tengo frente a ustedes viendo los últimos dos versículos, que son palabras de Jesucristo. Noten que todo el pasaje, Lucas nos está contando la historia, los acontecimientos, cómo se van desarrollando, y solo cita la invitación que Jesús hace en el versículo 5. Pero ahora, ya después que ha transcurrido todo lo que ha pasado, y que ya están en casa de Zaqueo, entonces Jesús hace unas declaraciones que deben quedar para nosotros como algo sumamente importante. Dice el versículo 9 que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuándo llega la salvación a la casa de alguien? Cuando llega Jesús. No hay otra manera de que pueda llegar la salvación a ningún hogar, a ninguna casa, a ninguna vida. La única manera en que la salvación puede llegar al ser humano es con la presencia de Jesucristo. La Biblia dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvo. La única manera en que el ser humano puede ser salvo, la única manera en que puede llegar la salvación a la casa, al hogar, es cuando llega Jesús a ese lugar. Eso debe quedar bien claro. Porque la gente está buscando muchas maneras. La gente quiere justificar. Y la gente quiere ridiculizarnos a nosotros que presentamos el Evangelio de Jesús. La gente nos llama fanáticos. La gente dice, ¿qué es lo que ustedes se creen? No es lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia enseña. La única manera en que llega la salvación es a través de Jesucristo. En segundo lugar, dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay otra verdad que nosotros debemos rescatar y levantar y proclamar. La humanidad está perdida. Y la única manera en que se salva la humanidad es cuando recibe a Cristo. Hay gente que está diciendo, todos somos hijos de Dios. Yo no tengo que estar en tu iglesia para ser salvo. Yo no tengo que cantar lo que tú cantas para ser salvo. Yo no tengo que estar de acuerdo con tu doctrina para ser salvo. Porque yo soy salvo a mi manera. ¿Y quién te dice a ti que yo soy perdido? Bueno, ¿sabe quién dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos están perdidos si no tienen a Jesucristo. Que todos están perdidos si no han recibido esa invitación de Cristo. Si no han llegado al conocimiento de la verdad de Dios que es en Cristo Jesús, su Hijo amado. Y a eso vino Jesucristo. Su misión fue buscar y salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, si hay algo que nos invita el Señor a hacer en este tiempo, es comenzar a levantar nuevamente la proclama de Jesucristo como Salvador. De levantar la bandera única de salvación por medio de Jesucristo. Cito de nuevo Hechos capítulo 4 y versículo 12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es Jesús. Es Jesús. Y me alegra hablar de esto hoy en una iglesia que se denomina seguidores de Jesús. ¿Qué estamos haciendo con el nombre de Jesús? ¿Qué vamos a seguir haciendo con el nombre de Jesús? Le invito a reflexionar conmigo mientras cierran sus ojos e inclinan su rostro. Y le damos gracias a Dios . Le damos alabanzas a Él por su misericordia mostrada para con nosotros el día de hoy. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por el privilegio de tenernos aquí reunidos y permitirnos en la comunión del Espíritu Santo escuchar su palabra predicada. ¿Qué vamos a hacer con lo que escuchamos este día? Es una responsabilidad que tenemos. ¿Cómo vamos a reaccionar en lo adelante si hemos escuchado algo que Dios ha traído para nosotros? Meditemos. Mientras ustedes están así en esa posición, yo quiero orar a Dios y darle gracias. Solo agradecerle por haber llegado a nuestra vida Un día así, como llegó a la vida de Zaqueo. Agradecerle a Dios porque nos miró, porque nos vio, porque supo cuál era nuestra condición, y a pesar de que estábamos así, su gracia nos salvó. No lo merecíamos, pero Él quiso. No habíamos hecho nada, pero Él quiso. Nos llamó, nos invitó, llegó a nuestras vidas, nos salvó. Oh Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias. Porque a pesar de nuestra condición de muerte, de podredumbre, tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste. ¿Qué hicimos, Señor, para merecer esa salvación? Nada. Fue tu gracia, fue tu amor, fue tu compasión, fue tu cruz. Mira tu iglesia, Padre. Mira a los hermanos, Señor. De alguna manera, algún punto de esta exposición ha tocado en algo a ese hermano, a esa hermana. Te pido, Señor, que muevas nuestros corazones a ser obedientes, a que lo que nos has mostrado podamos nosotros encararlo con responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte. De seguro que no. Hermano, puede seguir en esa misma posición. Yo quiero llamar al pastor Noel.